Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comienza el rompecabezas en agricultura. El reloj marca un minuto para las 6 de la tarde. Estaremos enfrentando un asunto de absoluta actualidad. La convivencia en condominios, en edificios, a través de las mascotas, que de pronto unen como a veces separan. ¿Qué pasa con las mascotas arriba de los aviones, por ejemplo? Otro tema muy conflictivo, sobre todo para aquellos que pretenden viajar con su perrito, con su gatito, ahí al lado durante todo el viaje. Está entretenido. ¿Será este uno de los temas del rompecabezas? Vamos de inmediato al departamento de prensa con Ricardo Cuevas para que nos cuente de las noticias de la hora. A las 6 en punto, Ricardo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales para la renta. Ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual en los últimos 5 años. Con inversiones diversificadas y rentas protegidas de la inflación, son atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hoy por la mañana veía, yo estaba realmente sorprendido, estupefacto, abismado por la pelea que existía entre dos vecinos en un edificio de Santiago por las relaciones de ellos con los perros del otro. Era un lío morrocotudo, como habría dicho el sapito Livingston. Y queremos conversar con Claudia Poblete, abogada de Comunidad Feliz, para que un poco desenrede la madeja en este caso y nos hable de lo que hay que hacer para que se cumpla con el concepto de la institución de esta Claudia, Comunidad Feliz. Desde el año 2022, la ley de copropiedad puso fin a la prohibición de no tener mascotas en condominios de edificios. Esto cambia absolutamente el panorama, Claudia, porque ahora yo veía esta pugna de hoy en la mañana que cada uno de los participantes en la pelea tenían 3 perros en su departamento. O sea, en 2 departamentos, uno al lado de otro, 6 perros. ¿Cuántos habrá en el edificio? Yo no lo sé. ¿Me podría explicar cómo se hace para que sea comunidad feliz cuando se producen antagonismos sin perros? Me imagino con los animales que los queremos tanto.
Sí, hola Pedro. Bueno, ahí como bien lo mencionabas, en el año 2022, en abril, se cambió la ley de copropiedad inmobiliaria, se derogó la antigua y entró en vigencia la 21.442. Y como bien lo mencionabas, esta ley permite que en todos los edificios y condominios se puedan tener animales de compañía y mascotas. Ya antes no existía esa regulación, por tanto, muchos reglamentos de copropiedad de las comunidades prohibían la tenencia de mascotas, o más bien limitaban. Ya, como tú decías, en un departamento tenían 3, en otros 3 más. Ya limitaban a veces a ciertos tamaños.
Ahora no se puede limitar de ninguna manera. Puedes tener 10 perros si quieres.
Es que ahí entramos en otro tema, porque si bien es cierto, yo puedo tener dentro de mi unidad quizás 2 perros y 5 gatos, 6 gatos, 10 gatos, ¿ya? Pero ahí entramos en otro problema que es la tenencia responsable y el maltrato animal, ¿ya? Es por eso que las comunidades, cuando regulan en su reglamento de copropiedad el tema de las mascotas, ¿ya?, tienen que ver muy bien de qué forma van a limitar o van a regular el maltrato animal. Y esto va conectado con la ley 21.020. Porque evidentemente si en un departamento, quizás en un departamento de estudio, tenemos 10 Rottweiler, o sea, hay un maltrato evidente, y ahí es donde la comunidad, y ahí en Comunidad Feliz nosotros siempre les mencionamos, tienen que ir a PDI o tienen que ir a Carabinero, la municipalidad, a hacer las denuncias respectivas. Pero en este caso yo veía la nota y eran 3 perritos chiquititos, así que no era un maltrato animal,
no sé, los perros grandes eran los que ponían el problema, Claudia, no los perros chicos. Está claro lo que quiero decir, ¿no?
Entiendo perfecto, por eso ahí ya la regulación es un poquito distinta, pero acá los perros, claro, o sea, no había como un mayor problema, sino que ahí los dueños de las mascotas son los que tendrían que ver de qué forma van a pasear sus perros. Y ahí nuevamente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en Comunidad Feliz? Siempre damos la recomendación, que si bien es cierto, la ley no me prohíbe tener mascotas dentro de mi unidad o dentro de mi casa, lo que puede hacer la comunidad es regular la forma en que las mascotas van a utilizar los espacios comunes.
Me acuerdo, quizás, sí. Claudia, es que para ir tratando distintos aspectos, yo me acuerdo que cuando estaba vigente la ley 2022 en su fase original, antes de esta reforma que permite la presencia de las mascotas, yo me acuerdo que había edificios que cuando se ponían a la venta, por ejemplo, en la construcción, tanto en verde, se ponía un letrero: este será un edificio amigable con las mascotas. Es decir, eran edificios que podían convivir las personas con las mascotas. ¿Se acuerda usted de esto? Pero en general, en los edificios no podían habitar mascotas. Ahora, ¿hay alguna limitación en este sentido o no? ¿Puede alguien construir un edificio y decir, en este edificio no se van a admitir mascotas?
No se puede. Ya. Todo lo que pasa es que todos los condominios que estén acogidos al régimen de copropiedad, que hoy en día son todos los edificios prácticamente, ya no pueden prohibir la tenencia de mascota, porque así lo establece la ley 21.442 de forma súper explícita en su artículo 8, letra B. Lo que sí, eso sí pueden hacer, Pedro, las comunidades, es limitar el uso de los espacios comunes. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, las mascotas no pueden utilizar o no pueden ir al quincho o no pueden ingresar al sector de las piscinas por un tema de higiene, ¿ya? O que en el ascensor siempre anden con arnés, ¿ya? La comunidad puede establecer ciertas limitaciones, pero no prohibir la tenencia de las mascotas.
Es interesante esto, y la relación de la gente, bueno, en los edificios, usted sabe, como integrante de Comunidad Feliz, que la gente en los edificios le cuesta convivir. Y yo pienso que los animales pueden ser un elemento de acercamiento más que de distanciamiento entre los seres humanos.
Exacto, pero ahí Pedro toca un tema súper importante, que la tenencia de las mascotas depende mucho de cómo yo me comporto como dueño, porque si yo tengo una mascota que quizás es de raza peligrosa, considerada como una raza potencialmente peligrosa, yo lógicamente tengo que cumplir con la normativa y tengo que cumplir con la ley 21.020 y su reglamento. Lo mismo, si el reglamento de copropiedad me indica que yo en el pasillo tengo que andar siempre con la mascota, con el arnés, la mascota no puede andar suelta, tengo que cumplir con aquello. Entonces también eso es una responsabilidad de nosotros como copropietarios para poder vivir bien en comunidad.
¿Y qué le parece a usted? Me dijo que usted había visto en la televisión la pelea, sí, de esta mañana. Era divertida un poco, pero no dejaba de generar un ambiente de tensión, con patadas en las puertas, en fin. Y claro, esto, las amenazas pueden ir creciendo, sobre todo cuando se presentan recursos frente a los tribunales de justicia, y esto lleva a incomodidades, una situación incluso comprometida para alguno, para los dos, porque en este caso había demandas y querellas de ida y de vuelta.
Sí, ahí es una situación súper compleja, porque lo que yo veía en la mañana, claro, habían agresiones ya, se pateaba una puerta, después que salían y peleaban en el pasillo. Es una situación súper compleja cuando estamos viviendo en comunidad, eran vecinos del mismo piso, entonces nosotros siempre fomentamos que exista una buena convivencia dentro de las comunidades, que las comunidades sean felices y que se respeten entre ellos y que respeten las normas también. Y claro, acá ya habían amenazas en contra de las mascotas, esto ya podía llegar a un tipo de agresión, esperemos que no ocurra. Entonces ahí ya existía una denuncia ante juzgado de policía local.
Incluso se usaban términos descalificadores. Me acuerdo que uno de los participantes de la contienda era mujer y el otro hombre, y se le acusaba al hombre de a lo mejor ser alcohólico o drogadicto. O sea, se llega a esos extremos de descalificación brutal, abogada Poblete.
Sí, y no, y lo peor acá, por lo que veía en la mañana, habían menores de edad, ya, entonces, que estaban viendo esto, que estaban escuchando, que estaban presenciando. Entonces lo ideal en las comunidades no es llegar a este punto, siempre es mantener un orden y un respeto por la persona que está viviendo quizá en el piso de arriba, en tu mismo piso. Ahí también los administradores, yo me saco el sombrero por ellos, porque realizan una labor súper importante dentro de las comunidades, haciendo saber que existe una legislación, que debemos respetarla. También ahí fomentan el reglamento de copropiedad, a seguir las normas, a mantener un buen ambiente dentro de las comunidades. Pero lógicamente, cuando ya hay dos personas adultas que no pueden llegar a un consenso, lo más probable es que van a terminar en juzgado de policía local, por lo que veía.
Muchas gracias, Claudia, muy gentil.
Gracias a ustedes,
amable, por hablar sobre este tema que me llamó la atención hoy por la mañana y que habla de una situación que es absolutamente vigente. Claro que sí, porque ya lo dijo Claudia, y en este caso había 6 perros entre 2 departamentos, entre los dos, sumando los dos, y además que había la posibilidad de tener 5 o 6 gatos. Entonces esto puede generar algún tipo de conflicto. Les quiero contar que juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Queremos seguir, vamos a redondear este tema de las mascotas en otro frente, no en el de los condominios, sino que en el de los aviones fundamentalmente, porque estamos en contacto con Sonia Aguado, fundadora y líder de Fly Together. Esto significa volar juntos. Me imagino, Sonia, gusto de saludarla, ¿cómo le va? Que este Fly Together...
Muy bien, muchas gracias.
Qué gusto saludarla. Uh-huh. Cuénteme, ¿dónde está usted en este momento?
En estos momentos, bueno, encantada, gracias por tenerme y abrir vuestro espacio a toda esta causa. Yo soy española, pero estoy residiendo en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo.
Ya, digo
por... Así que voy por 3 horas adelantada.
Qué linda ciudad es Ciudad del Cabo. Me tocó estar durante el campeonato mundial del 2010, lo pasé muy bien.
Ah, claro, sí, sí. Mucha gente lo conoció a raíz de eso, sí.
Estoy correcto al decir su nombre, Sonia Aguado, ¿no es cierto?
Sí, ya. sí, perfecto.
Perfecto, uh-huh. Gracias. ¿Cómo es esta lucha que está dando Fly Together cuando hay líneas aéreas que en este momento prohíben el viaje de algunos perros, algunas razas consideradas a lo mejor peligrosas o demasiado inquietas para viajar arriba de un avión? ¿Cómo están enfrentando uh-huh. ustedes este tema que es interesante?
Bueno, pues nosotros lo estamos enfrentando desde el punto de vista en el que no solo se reduce a lo que tú comentas en cuanto a razas por ser mal llamados, digamos, peligrosos o reactivos, o en el caso que ha sucedido recientemente en Chile, es por ser de una, con tener una condición braquicefálica, es decir, que tienen una dificultad aún mayor en respirar. En realidad, ningún animal de más, animal doméstico de más de 10 kilos puede ir en la cabina de un avión. Antes, con el certificado o el estatus de apoyo emocional, sí que podían subir animales de un tamaño superior, de un peso superior también, pero en este momento ya, a partir de enero del 2023, se cambió y nadie puede subir en la cabina del avión, a no ser que se pese y se midan las medidas necesarias para poder caber dentro del transportín y debajo del asiento delantero. Entonces, eso es por un lado. Entonces, lo que nos enfrentamos es a eso, a una discriminación física de los animales domésticos para que, o con el fin de que las aerolíneas sigan pudiendo operar sin tener que preocuparse por un animal, o sea, por un individuo que es un ser sintiente, básicamente. El problema es ese, que no existe un marco legal que los proteja como tales, como lo que son seres sintientes, sino que los trata legalmente como mercancía. O sea que lo más desafiante de todo este problema es que lo que está sucediendo en todos los ámbitos y todo lo que oímos, los casos que oímos, por desgracia, son todos operaciones legales o fruto o consecuencias de operaciones legales.
Sonia, ¿le podríamos contar a la gente lo que ocurrió acá en Chile para que tenga la visión más clara de los conflictos que se generan?
Sí, en Chile hace 2-3 días, creo no más, una chica se mudaba y tenía ya todo preparado y había comprado ya su billete, su boleto pagado, reservado y pagado de ella con su familia y su perro en cabina. Creo que ella también tenía su certificado de apoyo emocional, pero bueno, el problema vino no solo en que no podía volar en cabina, o sea que llegaron al proceso de hacer el check-in, al principio del proceso al volar, al llegar al aeropuerto, y allí les dicen que hace un día, o sea, hace, bueno, como si hubiera hecho una semana, se cambió la política de la aerolínea y ya no se aceptan perros braquicefálicos en ningún lugar, no es ni en la bodega, por supuesto, porque es más peligroso aún que el resto, sino que tampoco en la cabina.
¿Por qué es más peligroso en la bodega, Sonia?
Sí, entonces es más peligroso, como decía, estos gatos o perros con esta condición braquicefálica que tienen, que son los de la nariz chata, tienen una condición que les dificulta la respiración ya de por sí, en su vida normal. Entonces muchos, cada uno en su grado, pero deben evitar ambientes muy calurosos, deben evitar sitios donde no se pueda respirar bien, etcétera. La bodega del avión es un sitio donde se controla todo a remoto, o sea, es un lugar incomunicado.
Es un lugar hostil, además, para seres vivos.
Exacto. Claro, por supuesto. Bueno, es que es un lugar, como es normal, que está creado para llevar objetos, no para llevar seres vivos. Entonces, claro. Por supuesto, es como volar un jarrón de cristal si no le pones el papel de las bolitas alrededor, pues va a llegar roto.
Sonia, y los perritos, por ejemplo, que van en bodega, tienen que ir en una jaula, ¿no es verdad?
Sí, entonces todos tienen que ir en una jaula, pero para ir en bodega tienen que ir en una jaula macho más rígida, de plástico rígido, que no se pueda chafar, que se dificulte el romperse, porque lo que sucede es que muchas veces al transportarla de un lado al otro se rompe y entonces el animal, normalmente gatos, se llegan a escapar o se hieren. Entonces, además de que la bodega ya es hostil, el transporte, eso es lo que luchamos nosotros desde este movimiento, sobre todo es no solo el lugar donde vuelan, en la aeronave, sino la manera en la que son tratados durante su transporte en el aeropuerto, que en realidad muchos de los accidentes suceden ahí, en el momento en el que se les deja en el check-in, se les deja ahí esperando, muchos esperan en el sol, bajo la lluvia, luego al transportarlos...
¿Ustedes tienen estadísticas respecto a los animales que se pierden o que fallecen o que tienen heridas en los vuelos? ¿Podría reseñarme un poco esto?
Sí, esta es una pregunta súper interesante, que fue la primera que yo me hice al empezar esto hace 3 años, y lo más interesante es que no existe, excepto en Estados Unidos, y ahora os podré hablar de esas, pero son las únicas en Estados Unidos que el Departamento de Transporte obliga a todas las aerolíneas a declarar todo lo que sucede con los animales domésticos por mes y por aerolínea. O sea que si uno va a la website del Departamento de Transporte, ahora os digo más o menos unas cifras, se puede ver todo ahí, está todo descrito y está todo, bueno, oficializado. Pero me gustaría quedarse con el concepto de que no existe a nivel de ningún otro país, ni a nivel europeo, dado que yo soy española, me he informado también en cuanto a nivel europeo, no existe ningún récord de estadísticas de nada, porque todos estos incidentes que llaman se quedan dentro de lo que es las aerolíneas. Y solo si la persona se queja, si el cliente como consumidor se queja a la aerolínea, eso quedará oficializado y quedará en el registro. Si no, no. Y en cuanto a datos, tenemos, por ejemplo, empezó todo a registrarse en el 2005. Antes del 2005 no existe nada, no existen datos. Y del 2005 hasta que empezó el COVID, en Estados Unidos solo, en aerolíneas comerciales, hubieron más de 400 muertos, unos 200, creo que son unos 230, si no me equivoco, heridos, y luego unos 50 perdidos, mayoritariamente gatos los que se pierden. Así que son unas cifras espeluznantes, me parece a mí, porque solo hay que multiplicar, ¿no? Por la cantidad de países que hay.
Sonia, cuénteme, usted, estamos hablando con la fundadora y líder de Fly Together, Viajemos Juntos, en esta posibilidad que existe de que la mascota viaje en el avión junto a nosotros. Hablábamos de lo que ocurría en las bodegas. ¿Qué pasa en la cabina? ¿Existen limitaciones en cuanto a la forma que debe viajar el perro? Porque no creo que, no sé si tiene que ir con una jaulita. Cuénteme un poco de esto.
Ese es el problema también. Me centro muchísimo en resaltar que la cabina también se le fuerza se nos fuerza a maltratar a nuestros animales también cuando se va en cabina. ¿Por qué? Porque el animal sigue teniendo el estatus de bolso de mano. En este caso no es una maleta, es un bolso de mano. Hay aerolíneas que hasta nos hacen firmar, por ejemplo, aerolíneas japonesas o canadienses, un papel que dice que en caso de evacuación se debe dejar atrás el animal porque dificulta la evacuación. Entonces, el problema principal es que cuando nosotros entramos con nuestro animal, tiene que ir dentro de un transportín que puede ser blando, todo esto. La manera en la que es el transportín, cómo tiene que medir, cuánto tiene que pesar, depende muchísimo todo de cada aerolínea. Y cada aerolínea, y ahí es donde veremos lo que pasó también en Chile, puede cambiarlo cuando quiera. Y muchas veces no se avisa. Y ahí entran los problemas también, ¿no? De bookings y de procesos. Pero en lo que se refiere a la cabina, el problema viene cuando el transportín tiene que estar, eso es lo que dicen todas, metido debajo del asiento delantero. No solo al despegar y al aterrizar, que es lo único que subrayan en sus regulaciones,
Está claro que en la cabina no viaja suelto el perro, de ninguna manera.
No, en absoluto, de ninguna manera. Todos los vídeos que se ven con perros sueltos o con gatos, muchas veces están hechos al principio o al final del vuelo, o sea que no es realmente mientras están volando, les hacen un favor. Entonces hay muchos vídeos engañosos que hay que ir con mucho cuidado porque no, en ninguna aerolínea, a no ser que sea una aerolínea privada, dejan ir a los animales sueltos. Tiene que ir, pero no solo sueltos, ahí viene el problema, es que no se les puede, pero esto no está escrito en ningún lado, esto depende de la empatía y la consideración y el respeto, diría yo, de la tripulación hacia el consumidor y hacia su animal, su familia animal, porque los problemas vienen cuando no se les permite al tutor ni meter casi la mano o abrir la cremallera o tener un contacto visual dejándole sacar la cabeza para poder reconfortar al animal. Y han habido muchos casos que he seguido yo, en los que el animal pues le coge un ataque de ansiedad o se pone muy nervioso, empieza a arañar el transportín y se hace daño en la nariz y le empieza a sangrar, y aún así no dejan reconfortar o ayudar al animal. Pero por otro lado, también es verdad que pueden encontrarse situaciones que te dicen, no, pero pase usted al lavabo, puede ponerle la arenita, puede... Entonces, claro, es una ruleta rusa. Es una ansiedad, ahora hablo desde el punto de vista del tutor, no del animal, porque hago seguimientos de vuelos y hablo con muchísima gente, y la ansiedad, la incertidumbre, el no saber cómo va a ir, el que dependa de nuestro carácter, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto no lo pienso hacer, porque va en contra de la salud de mi animal. Pero claro, pueden ser muy intimidantes. Han habido bastante, conozco 4 casos, personalmente, en los que se les ha intimidado, amenazado, quería decir, que a la llegada les estaría esperando la Guardia Civil o la Policía Nacional del país. Y esto ha sucedido en Madrid-Barajas, ha sucedido 3 veces. Y la Guardia Civil esperando a que
finalmente,
la pasajera llegara.
Finalmente, Sonia, estamos con el tiempo corrido ya. ¿Existe alguna iniciativa para poder regular esto a través de IATA, a través de algún organismo internacional, o acceder a las aerolíneas más complicadas con esto?
No, para eso estamos nosotros, para eso hemos surgido nosotros y mi intención es precisamente hacer lo que estás comentando. A nivel europeo, primer lugar, porque está la organización que puede ayudar a que por primera vez varios países se pongan de acuerdo, porque hay que buscar la manera de volar adecuada, pero también que hayan protocolos en los aeropuertos, que existan veterinarios, que existan salas para poder examinar a los animales, que si se escapa un animal se pueda ir a buscar, cosas así que son realmente básicas. Entonces, realmente no hay nada en estos momentos y de ahí que esta causa sea tan importante de tratar. Somos pioneros, tanto yo como vosotros, como radio, porque parece increíble, pero no hay nadie Correcto. Que se esté preocupando de este tema.
Muchas gracias, Sonia Aguado, la líder y fundadora de Fly Together, planteándonos esta convivencia arriba de los aviones, particularmente entre pasajeros y mascotas. También tratamos otro tema relacionado con las mascotas, la convivencia en un condominio, en un edificio de departamentos. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros, artistas textiles. Te esperamos en Casa Costanera, en Vitacura, en Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa CMPC. Buscas iluminación LED de alta calidad, con innovación, con tecnología, estamos nosotros. Claro que sí, Demas LED, en Avenida Mata, al 369, preparando un nuevo showroom. Además, somos líderes en iluminación y tenemos nuestro sitio web www.demasled.cl. Buen momento. Se acercan las 6:30, 6:28 para ser preciso. Imágenes duras las que llegan de Valparaíso con un incendio que ya ha tomado hace un ratito, hace 5 minutos hablaba de 2 casas quemadas. Ahora ya se habla de 6 casas quemadas en un incendio con mucho, mucho viento en el Cerro Cordillera de Valparaíso. Estamos recibiendo imágenes a través de nuestros circuitos internos. En fin, a lo mejor seguimos esta noticia luego con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso o con alguna institución de Cerro Cordillera. Estamos en todas, estamos haciendo el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Amplio operativo policial en Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esta mañana se desmantelaron, demoliendo construcciones ilegales que se llamaban Rucos VIP. Marcelino Espinosa, prefecto de la prefectura Santiago Rinconada, teniente coronel, gusto saludarlo, comandante, ¿cómo le va?
Don Pedro, buenas tardes, gusto saludarlo.
Están ocurriendo con frecuencia estos operativos en tomas ilegales, fundamentalmente con consecuencias que resultan ser muy interesantes. ¿Hay una planificación como para ir intimidando a estos grupos de delincuentes que actúan en distintos lugares a través de estas tomas? No sé, ¿cuál es el impacto de reiterar estos procesos en distintos lugares de Santiago? Cuénteme, comandante.
Gracias, buenas tardes. Bueno, es importante el trabajo que se está haciendo tanto con la autoridad local, administrativa y carabineros, con las policías en general, para poder ir recuperando espacios públicos tomados por la delincuencia, tomados en forma ilegal. Y un trabajo que se viene haciendo permanentemente hace tiempo ya también, no solamente en la comuna de Pedro y de Cerda, ayer fue en Maipú también, sí, un trabajo de largo aliento que hemos ido desarrollando, y en la medida que se van yendo disponiendo, ¿no es cierto?, todos aquellos procesos legales correspondientes ahí han ido ejecutando para poder recuperar estos espacios tomados por el delincuente.
Así es, imágenes de pronto que uno ve en la televisión, de armas hechizas que se encuentran enterradas o escondidas, que representan un peligro grave para todos los ciudadanos comunes y corrientes que transitamos por las calles de Santiago. Y es abundante el material que se recolecta, comandante, en este sentido.
Y así, efectivamente, hoy día se hizo un gran trabajo. Hoy día hemos dado un golpe importante a todo este tipo de personas, bandas que se toman lugares públicos. Se hizo, como señala usted también, demoliciones de estos rucos, donde se encontraron evidentemente armas blancas, armas hechizas y otros elementos que nosotros creemos que han sido evidentemente utilizados para la comisión de algún delito. Toda esa información, todo lo que se levantó, toda la evidencia que se pudo recopilar, se ha remitido a los tribunales correspondientes, con la finalidad también de ver la posibilidad de iniciar algún proceso investigativo y poder determinar la vinculación con algún delito, principalmente en ese sector donde se manejaban denuncias habituales y reclamos por parte de los vecinos.
¿Hubo detenidos, comandante?
No se registraron detenidos. Previamente se hizo un trabajo ahí de poder notificar a las personas que sacaran sus especies que estaban viviendo ahí. Por lo tanto, a la llegada ya de personal municipal y carabineros, no había personas ahí en su interior.
¿Y hay una planificación en el sentido de continuar atacando estos focos peligrosos en la periferia de Santiago, en distintas comunas, ya sea por el sur, poniente, por cualquier lado?
Es así, por lo menos en la prefectura de Rinconada nosotros hemos procurado de mantenernos permanente contacto, como le señalaba, con las autoridades locales, con los municipios, con los cuales hemos iniciado mesas de trabajo para tener justamente estos resultados. Para nosotros es súper importante hacer un trabajo en conjunto, las coordinaciones son necesarias, el trabajo no solo lo tiene que hacer Carabineros, es un trabajo en conjunto que tienen que participar todos, ¿no es cierto? Todos se deben involucrar, y es lo que hemos logrado con la municipalidad hoy día, acá en Pedro y de Cerda, a poder erradicar estos rucos. Nos queda trabajo por hacer, hay toda una programación de aquí en adelante para seguir erradicando y recuperando espacios públicos, pero sin duda va a generar un impacto positivo, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros vecinos y vecinas del sector, donde nosotros pretendemos con esta acción volver nuevamente la tranquilidad, recobrar también la confianza de las personas en sus autoridades y mejorar la sensación de seguridad en el sector, evidentemente.
Utilizó el nombre de rucos. ¿Por qué se llaman así, rucos VIP? ¿Cuál es la causa, comandante?
Porque son infraestructuras construidas artesanalmente. No tienen mayor planificación o mayor infraestructura implementada. Es algo muy artesanal, algo muy, muy común que se hace. No tiene mayor inversión, me refiero a la para poder crear o confeccionar este tipo de inmuebles que se le llama rucos. Vi porque, bueno, se encontraron al interior de estos rucos, verdaderos lugares que parecían oficinas, con asientos, con sillas, televisor. Y me imagino que los periodistas lo han denominado rucos VIP.
Sí, pues, refrigeradores, televisores, equipos de música, es decir, eran VIP.
Así es
la cosa. Comandante, ¿se pueden detectar elementos, además de lo que hacen estos delincuentes a través del crimen organizado? ¿Sirven estos desmantelamientos, sirven para encontrar documentación, elementos que ustedes lo lleven a otro tipo de investigaciones?
Evidentemente que sirven. Como les señalé, acá se levantaron hoy día diferentes especies, armas blancas, hechizas y otro tipo de especies que nosotros creemos que están vinculadas. También nos entregan una visión panorámica de lo que puede estar pasando en el sector. Toda esa información, evidentemente, nosotros la trabajamos, la ponemos a disposición también de los diferentes tribunales que corresponden, con la finalidad de iniciar procedimientos judiciales y investigaciones formales por intermedio de los tribunales.
Muchas gracias, comandante. Muy gentil. A las órdenes para informar de todo lo que hagan por el bien de la comunidad. La gente decente que vive allí va a estar agradecida de este actuar de la autoridad. Esa es la verdad.
Gracias a usted, don Pedro, por darnos el espacio también y poner en conocimiento a la comunidad de lo que se está haciendo. Hay una preocupación permanente de Carabineros de Chile. Nosotros estamos al servicio de la comunidad, estamos para apoyarlo y para hacerle una mejor vida y darle tranquilidad también a cada una de las familias, de nuestro sector, de nuestras comunas. Gente, un gusto de estar con ustedes.
Igual.
Un tremendo abrazo.
Hasta luego, gracias. El coronel Marcelino Espinosa. Vamos al tiro en un segundo a Valparaíso. El viento es muy fuerte. Ya vamos cerca de 10 casas quemadas. Se le pide a la gente que salga, que genere evacuación de los lugares amagados por el incendio. Con este viento pueden aumentar las casas comprometidas. Yo les quiero contar algo, además, que durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento particular para ti y deja tu auto en parte de paga. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Y la confianza y claridad son fundamentales, ya sea en la información o el entretenimiento. Por eso tenemos que hablar del sitio de entretenimiento más seguro de Chile, LatamWin.online. Con solo registrarte y con el código rompecabezas te regalamos 5.000 pesos. ¿Qué te parece? Juega seguro en LatamWin. Vamos a ir a Valparaíso, tal como lo habíamos prometido, con el concejal Leonardo Contreras. Gusto saludarlo, concejal. ¿Cómo le va?
Igualmente, Pedro, no tan bien como usted, ¿cierto? Estamos con una tremenda emergencia acá en Valparaíso.
Ya nos damos cuenta. Estamos viendo algunas imágenes en el canal 24 Horas, por ejemplo, y preocupan, inquieta por el viento que está muy fuerte. Esto se puede amplificar de un modo terrible.
Exacto, mira, esto está en los cerros patrimoniales, ¿cierto? En el sector de Cordillera, un sector muy muy tradicional, cercano a lo que se conoce como el chalet picante, las cinco esquinas o las brisas. Ya se han quemado más de 10 casas, como tú bien señalabas, y tenemos unas condiciones climáticas el día de hoy en que la temperatura de Valparaíso, siendo una ciudad costera, está sobre los 30 grados y las ráfagas de viento sobre los 40 kilómetros por hora, lo que genera condiciones propicias para la propagación del fuego. Así que bomberos, el cuerpo de bomberos de Valparaíso llamó a todas sus compañías a acuartelarse. Se está pidiendo colaboración de Viña y también hay unidades aéreas de CONAF ya desplegadas en el sector, porque te explico, Pedro, yo sé que usted conoce Valparaíso bastante bien, pero esta es una zona donde se unen varios cerros, ¿ya?
Ahí está cerca el Cerro Alegre también, a propósito de lugares emblemáticos, para que la gente se ubique. Cerro Alegre, Cerro Cordillera forman parte del núcleo central, del núcleo cultural de Valparaíso.
Exacto, y aquí hay una quebrada que funciona como embudo, ¿cierto?, que es la Locera, ya el sector de la Locera, que divide precisamente el Cerro Alegre del Cerro Cordillera. Y en la parte de arriba se juntan varios caminos que se unen Cerro Toro, se une el Cerro Santo Domingo, que son la parte patrimonial. Entonces hay un peligro de propagación, y esto está cercano al sector del camino cintura, como se conoce, que es el camino que une los cerros por arriba. Entonces la propagación vino desde abajo hacia el camino cintura en este caso. Incluso en la parte más alta, el Cerro Cordillera se encuentra con Playa Alta, que es uno de los cerros más poblados de nuestra ciudad,
yendo hacia el poniente, hacia el sur. Hacia el sur poniente se encuentra con Playa Ancha.
Con Playa Ancha. Entonces, hay un movimiento, le estamos pidiendo a las personas que no se acerquen. Hay una parte del centro, ¿cierto?, desde la plaza Sotomayor, que es la principal entrada a través de la calle Tomás Ramos hacia ese sector, que no se movilicen, porque hay una tendencia, ¿cierto?, al exhibicionismo, no sé cómo llamarlo, en que las personas se acercan a la catástrofe, ¿cierto?, y dificultan la labor de bomberos, ¿cierto?
Quieren ver el espectáculo en primer plano. Hay una cosa media morbosa y es verdad esto.
Y estamos, Pedro, ¿sabes?, con el dolor todavía del gran incendio, del mega incendio que afectó a Viña del Mar, que fue parte de Viña Alemana hace un año exactamente. Entonces hay una sensibilidad especial, hay una sensibilidad que obviamente nos pone en alerta. Se activaron las alarmas SAE, hay otros incendios estructurales, incendios forestales activos en la comuna. Ya tú comprenderás, Pedro, que la más del 50% del territorio de la comuna de Valparaíso es forestal, y estamos expuestos permanentemente también a esa situación. Y como te decía al principio, están las condiciones climáticas propicias para esta propagación. Así que los bomberos están actuando rápidamente. Gracias a Dios tenemos compañías de bomberos que están situadas en Playa Ancha, que están situadas en la parte alta de Valparaíso. Así que esto se está combatiendo con la mayor celeridad posible. Por ahora son incendios estructurales, ya, que son viviendas, ya son viviendas acá para que la gente entienda. No, cuando se habla de Valparaíso, de la parte alta, se piensa que son tomas. Acá no estamos hablando de tomas, estamos hablando incluso de barrios patrimoniales, de zonas de extensión, de amortiguación del sitio patrimonial de la UNESCO. Entonces, estamos hablando de casas regulares, de poblaciones muy típicas de Valparaíso, de lugares muy emblemáticos
sensible.
De la ciudad.
Sensible entonces lo que está pasando, Leonardo. Le agradezco el haber compartido con Rompecabezas un momento difícil. Las imágenes son aterradoras. Esperemos que el viento amaine un poco y que Bomberos pueda continuar con su trabajo, que es muy complejo en este momento. Y le reitero mi agradecimiento por este contacto, informándonos del momento otra vez complicado que vive nuestra querida ciudad de Valparaíso.
No, gracias a ti, Pedro, y a la Radio Agricultura por la preocupación, ¿cierto? Santiago no es Chile, Valparaíso sufre estas cosas, pero pero vamos a salir adelante, ahí vamos a estar pendientes y le vamos a estar informando también a la radio ahí de cómo avanza esto, y esperemos que la labor de bomberos, de CONAF y del refuerzo aéreo provoque los resultados que se esperan. Y te cuento que el viento ha ido amainando a esta hora de la tarde, también hay una baja en la temperatura, que creo que eso va a colaborar también las condiciones de la naturaleza para que esto se pueda detener lo antes posible. Y desde los equipos municipales ya nos anunció la administración que están trabajando, ¿cierto?, para guarecer a las personas que han sido afectadas. Son viviendas las que han sido afectadas, así que vamos a buscar que tengan la comodidad, ¿cierto?, y buscar las soluciones más rápidas posible para entregarle una solución habitacional.
Toda nuestra solidaridad para Valparaíso a través del concejal Leonardo Contreras. Vamos a hacer un corte chiquitito porque tenemos unos invitados muy especiales de Pronto Pago. A ver de qué se trata.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Párez y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Tecnología, pero...
Aquí estamos conversando... muy entretenidos con Elisa Jordán. Yo le pregunté si era pariente de Michael Jordan, porque se escribe igual el apellido. Me dijo, qué pena, pero no.
No, casi, casi, pero no.
Pariente lejano.
Lejano, dejémoslo así.
Bueno, usted es gerente general de Pronto Paga.
Soy la gerente comercial. Ya. Si no hay el jefe, se nos va a enojar que...
Sí, yo la agrandé porque, mire, ve que aquí dice... gerente comercial, así que estaba perfecto el guión. Yo, bueno... La subí un grado.
Claro,
¿no?
Voy a ir a negociar ahí el rol.
Cuénteme, ¿cómo funciona Pronto Paga? ¿Cuál es el ámbito de acción? ¿Cómo es este concepto que ha crecido una barbaridad? Porque dice que se consolida con más de 485 empresas entre locales y también hay empresas extranjeras.
Correcto.
A ver, cuéntame, ¿cómo funciona esto?
No hay problema, partamos del principio. Pronto Paga es una fintech, que es un tipo de empresa, que viene de dos palabras, en el fondo, que se juntan para formar una, que es finanzas y tecnología. Uh-huh. Entonces, todas las empresas que ocupen la tecnología para facilitar las finanzas de en el fondo en el mundo, caben dentro de este paraguas fintech. Es como que fueran unos Juegos Olímpicos, y hay varios deportes, pero cada deporte tiene sus propias reglas, canchas diferentes, se usa o no se usa pelota. Entonces, dentro de todos estos juegos son la industria fintech y Pronto Paga, en el fondo el deporte que juega, por decirlo así, son los pagos digitales.
Ya. ¿Y qué es lo que significa esto de los pagos digitales?
Pagos digitales tienen que ver con todo lo que sea hacer o recibir pagos en línea. Entonces nosotros le ofrecemos a las empresas...
¿Ustedes tienen no tienen relación con los consumidores?
No, trabajamos con las empresas.
Ya, entonces esto me lo explica ahora.
Sí, mira, esto es como que...
Pongamos un nombre de empresa para que la gente lo entienda.
Hagámoslo así. Mañana usted quiere empezar a vender zapatillas de fútbol online. Y hacemos una página que se llama chuteadores.cl.
Ya.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que alguien como yo o un auditor pudiese comprar los chuteadores? Es habilitar medios de pagos en el sitio web, ¿cierto? Hoy día la gente paga online con tarjetas de crédito, de débito, con transferencias bancarias, con billeteras digitales. Entonces, usted tendría que ir a cada uno de esos proveedores, digamos, para que le pongan un botón, ¿cierto? Que diga, paga aquí con tarjeta de crédito, paga aquí con tu banco, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es, en vez de que tenga que ir con cada uno de ellos, viene con Pronto Paga y nosotros le habilitamos todos esos métodos de pago para que el usuario pueda comprar los chuteadores como quiera.
El empresario.
El usuario.
En el fondo la
persona común y corriente que quiera acceder a esa compra. ¿Ya? Y lo genial que tiene esto es que, además de, obviamente, ahorrarle a usted que tenga que hacer una negociación con cada uno de esos proveedores, el dolor de juntar todos estos pagos al final del día, ¿cierto? Que te manden desde cinco lados distintos una planilla Excel llena de las transacciones que han sucedido. Nosotros tenemos una página web, como la página web del banco, donde a tiempo real se va mostrando las transacciones que se hacen. ¿Cuántas zapatillas estamos vendiendo? Si se vendieron con tarjeta de crédito, con billetera, ¿cuánto costó cada una de esas transacciones? Y asimismo podemos resolver otros problemas, por ejemplo, las devoluciones, ¿cierto? Alguien no quiso cambiar de número, se las regalaron, las devolvió, lo que sea. Podemos hacer esas transacciones también. Y además, por ejemplo, solucionar temas de pago de remuneraciones. Chuteadores.cl, ¿cierto? Va a tener un diseñador, un equipo de marketing, gente en la bodega, haciendo los despachos, todo eso. Y para poder pagar esas remuneraciones, también Pronto Paga puede solucionar esos servicios. La idea es que si uno tiene un negocio online, no se tenga que preocupar de lo que sea pago, sino que se dedique a lo que quiere, ¿cierto? Que es vender lo que está haciendo su negocio.
O sea, la relación es más simple que con las tarjetas de crédito, ¿no?
Claro, nosotros llevamos esas relaciones con los proveedores, con el adquirente, y en el fondo en la página web usted solamente tiene los botones para que la gente pague como quiera.
Es interesante y hay que entenderlo, porque bueno, en la medida en que vaya creciendo y se va, la gente lo está usando de un modo creciente en nuestro país. ¿Y ustedes también atienden empresas en el extranjero?
Correcto, nosotros tenemos empresas de todas partes del mundo que o tienen sitios, ¿cierto?, acá en Chile o en distintos países. Nosotros ya tenemos oficinas en Perú, en Ecuador, en Brasil, estamos abriendo Argentina, Colombia, México. Entonces, la expansión se ha dado de manera explosiva, igual que toda la industria, como le comentaba, fintech, donde en los últimos 5 años, si en Chile habían 50 empresas que, por decirlo así, clasificaban estos Juegos Olímpicos, hoy día hay 500. Entonces, es porque suena muy técnico, suena complejo, sí, pero al final es algo que hacemos todos los días.
¿Y de qué manera favorece al usuario? Porque ustedes se relacionan, me dijiste tú, Elisa, que se relacionan más con las empresas. ¿No tienen ustedes una relación directa con el usuario?
Claro.
¿No la tienen?
No, tenemos la con la empresa, pero nuestra meta es justamente mejorar la experiencia del usuario al comprar. Ya. Que porque hayan distintos métodos de pago, si yo no tengo tarjeta de crédito, por ejemplo, igual eso, pueda pagar.
A ver, eso me parece interesante. Si yo no tengo tarjeta de crédito.
Perfecto. Como yo no tengo tarjeta de crédito, pero me metí a chuteadores.cl, tienen varias opciones de pagar esas zapatillas, que pueden no ser tarjeta de crédito. Por ejemplo, podría ser una billetera digital, una
transferencia bancaria.
Una transferencia bancaria directa. Entonces uno tiene los botones ahí, seleccione su banco, yo aprieto Banco Estado, por ejemplo, ¿cierto? Y al tiro hago la transferencia directa desde mi cuenta para poder pagar esas zapatillas, sin la necesidad de tener una tarjeta.
¿Y es seguro el sistema?
Es muy seguro. Nosotros tenemos uno de nuestros pilares fundamentales en la seguridad. De hecho, tenemos certificaciones internacionales que validan la seguridad de nuestras transacciones. Porque como manejamos dinero, es súper delicado el tema. Es importante estar atento al riesgo, a los posibles fraudes que pueden haber en esas transacciones. Y tenemos equipos de monitoreo y de cumplimiento en todos los mercados donde operamos.
O sea, las empresas que funcionan con fintech y en este caso con Pronto Paga se genera entre ustedes y las empresas que, perdone, es una relación de alta confianza de
correcto,
tiene que ser,
sí, y el regulador hoy día
el destinatario final de la plata es la empresa que vende los chuteadores.
Correcto, justamente.
Hemos llegado
perfecto ahí. Ya. Y al final del día la empresa de los chuteadores quiere saber cuánta plata ganó ¿cierto? Durante el día en la venta de...
Bueno, claro, pues tienen un informe automático.
Automático a tiempo real. Entonces usted lo va a ir revisando por segundo en la página web y le va a ir diciendo, está entrando todo este dinero por las ventas y al final del día o cuando nosotros estimemos conveniente, ¿cierto? Llegamos a un acuerdo, le vamos depositando esa plata a la cuenta corriente de la empresa.
Ustedes a través de un sistema de computación van recibiendo automáticamente y procesando esta información.
Esa es la gracia de meterle tecnología a las finanzas. Y solucionar todos estos problemas que antes se hacían en contabilidad a mano y que podría ser todo un dolor de cabeza, la idea es solucionar
eso. El saqueo de una tarjeta de crédito se elimina a través de esta fórmula.
Correcto. Nosotros tenemos certificaciones, una certificación 3DS, por ejemplo, para todo lo que es procesamiento con tarjetas, pero también tenemos una certificación ISO 27001 que nos permite hacer esas transacciones. Entonces, la idea es estar siempre en la cresta de la ola, por decirlo así, de la seguridad, de la ciberseguridad, y viendo también las oportunidades, porque así como se van haciendo regulaciones para evitar los fraudes, también hay gente tratando de encontrar el modo de hacerlo. Entonces hay que estar siempre constantemente revisando esos protocolos de seguridad y riesgo.
Y yo veía aquí que el aumento de las empresas que se vinculan al sistema es importante, están creciendo considerablemente.
Sí, correcto. De hecho, nosotros, como ejemplo de ese crecimiento, a mí me gusta verlo de tres maneras, porque una es la que conversamos, ¿cierto?, que ya estamos distintos países de Latinoamérica, pero es mucho más lindo verlo en las personas de la empresa. Entonces, hace menos de un año nosotros teníamos nuestro primer practicante, un practicante comercial, que como buen practicante le tocó hacer de todo, ¿cierto? Y hoy día maneja clientes de todas partes del mundo, le toca viajar afuera de Chile a hacer negocio. Entonces, se ha visto en menos de un año un crecimiento muy importante dentro de esa persona, pero a la vez refleja el crecimiento de la empresa, ¿no? Él cuando entró, yo como líder del área comercial, estaba, ¿cierto?, este practicante comercial conmigo, y juntos hacíamos los trípticos para salir a la calle a mostrar la marca. Y hoy día trabajamos con agencias de PR, agencias de marketing, tenemos un equipo de marketing robusto en la empresa, y eso también en menos de un año ya demuestra cómo vamos creciendo. En el fondo, hace tres años éramos 6 personas, hoy día somos casi 200.
Ah, ¿cómo ha crecido? ¿Y hay alguna invitación especial que quiere aprovechar la oportunidad para hacer una invitación a la audiencia para saber algo más de Pronto Paga, de FinTech?
Sí, por supuesto. La idea es, si es que alguien, algún auditor, ¿cierto?, tiene un negocio online o algún dolor que quiera solucionar de pagos, que nos busque, que se meta en la página web.
Un dolor de pagos.
Un dolor de pagos, justamente que no pueden conciliar todas estas transacciones, que le faltan ciertos métodos de pago en su página web, que no sabe, por ejemplo, cómo gestionar los reembolsos cuando alguien hace una devolución de un producto. Lo que necesiten, nosotros podemos ayudarlos con eso, así que la invitación es que se sumen a la ola de expansión por Latinoamérica y que podamos hacer crecer su negocio junto a Pronto Paga.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy gentil. Elisa Jordán, gerente comercial de Pronto Paga, nos explicó una fórmula nueva, diversa, y yo creo que muy, muy eficiente para establecer relaciones con las empresas, los usuarios beneficiándose del funcionamiento de una empresa que tiene un aparato de respaldo muy importante, pienso, Elisa.
Correcto, muchas
yo,
gracias.
Todavía, yo como viejo me cuesta entender un poco esto, porque la miro a usted porque me queda dando vueltas. A lo mejor vamos a tener que conversar de nuevo.
A lo mejor vengo de nuevo, sí, feliz.
Ok. El reloj, uy, cómo se nos pasó la hora. Nos vamos, sí, terminó el rompecabezas con las imágenes aterradoras que llegan desde Valparaíso. Esperemos que sea prontamente controlado este incendio en el puerto principal. Hasta mañana a las 6. Gracias por estar ahí. Gracias, Elisa.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.